El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa te ofrece este podcast. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra próxima invitada es una experta en comunicación. A Juana Erice le avala una larga trayectoria profesional asesorando a equipos directivos de grandes compañías en España. Está licenciada en Ciencias de la Información, se especializó en aspectos delicados de la comunicación en contextos empresariales. De ahí que su tarea haya estado dirigida a ayudar a gestionar situaciones complejas, convencida de la fortaleza que supone la comunicación de calidad en una empresa y de que el motor del éxito de una organización radica en las personas que la integran. Dicen de ella que es una humanista positiva, que siempre busca el lado positivo de las cosas. Autora de varios libros en los que nos cuenta cómo podemos comunicar mejor, recientemente ha publicado el que lleva por título Gracias el arte de comunicar malas noticias con humanidad, que está editado por Empresa Activa. Un libro traspasado por su propia experiencia personal, en el que Juana Erice nos presenta un método sencillo para comunicar una mala noticia, para saber hacerlo de manera que ambas partes, quien comunica y quien recibe la mala noticia, puedan salir fortalecidas de tan delicado trance. Y sobre esta forma de afrontar el momento, sobre esto, queremos preguntarle a nuestra invitada. Señora Erice, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Me hace muchísima ilusión estar con vosotros en vuestro programa.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Este es un libro en el que usted asegura haber puesto un gran esfuerzo. ¿Dónde ha radicado la complejidad de la tarea?
La complejidad de la tarea es que es un libro que parte de la experiencia que he vivido. Yo un buen día voy con mi hijo el mayor al médico y entonces pensando que nos iban a dar un antibiótico porque tenía placas en la garganta, el médico ve algo que no le gusta, le hacen una analítica y de la noche a la mañana en un instante cambia mi vida. Me dice, tenéis que ir al hospital más grande de la Seguridad Social y poneros en manos de hematólogos. Afortunadamente mi hijo ya está bien, pero han sido 2 años durísimos donde hemos vivido miedo, incertidumbre. Entonces, a lo largo de estos 2 años, yo como soy, trabajo en comunicación, yo tengo una trayectoria, toda mi trayectoria profesional está vinculada al mundo de la comunicación y por la dureza de la situación que estábamos viviendo, la forma de poder sobrellevar esta situación, de consolarme y de alguna forma darle un sentido, ha sido dar 2 pasos atrás para analizar cómo nos comunicaban las cosas y todo lo que sucedía, e intentar crear un método que ayude mucho en el futuro a personas que tengan que dar malas noticias y también a las que las reciban para poder encajarla de una forma más positiva. Por eso ha sido muy duro, porque es un libro que nace de una experiencia personal muy fuerte.
Ya. Sí, el reto no era poca cosa, ¿no? Pues cuéntenos de qué manera engarzan 2 conceptos en principio tan distantes como gracias y malas noticias.
Toda mi vida es la comunicación. Soy una apasionada absoluta de la comunicación. Mi primer trabajo fue en publicidad. Y en publicidad me enseñaron a conceptualizar una idea en 3 palabras, en un eslogan, en un titular. Entonces, cuando yo estaba pensando cuál era el objetivo real de escribir este libro, busqué una palabra que me parecía que resumía el propósito de este libro. Porque este libro está escrito para que la persona que reciba la mala noticia diga gracias por cómo lo has escrito, gracias por cómo me has comunicado esa mala noticia, gracias por la delicadeza con lo que lo has hecho, gracias por la atención con la que me has tratado, gracias. Es decir, va mucho más el libro y lo que cuenta va mucho más del libro, o sea, va dirigido a las personas que necesitan en un momento determinado consuelo y para que la persona que tenga que dar la mala noticia sepa contarlo de tal manera que la persona que le escuche le dé gracias. Por eso parecen 2 palabras en teoría opuestas, pero son muy complementarias.
Ya. Y después de su investigación a nivel profesional y además su experiencia personal, ¿a qué conclusión llega? ¿Qué resulta más difícil de gestionar? ¿Comunicar una mala noticia o recibir una mala noticia?
Oh, yo creo que recibir una mala noticia, sin duda. O sea, el libro tiene 2 partes. La primera parte es cómo comunicar una mala noticia, que yo creo que es, en realidad, es un manual ordenado de lo que yo he visto. Mi hijo, que es mayor, o sea, cuando le dijeron esto tenía 19 años, cumplió 20 en el hospital y ha sido de los 20 a los 22 años y estaba estudiando una ingeniería, que he seguido estudiando, y me decía, pero mamá, ¿cómo has conseguido conceptualizar todo esto? Yo creo que era solo producto de la tristeza que tenía e intentar ayudar a otras personas. Pero contestando a lo que me dices de tu pregunta, yo creo que una mala noticia en realidad te cambia la vida de una forma tan impresionante, por lo menos a nosotros nos cambió de una forma tan impresionante, que cuando la recibes empiezas a entender todo. Y he profundizado mucho sobre esto. O sea, empiezas a entender que la vida es mucho más corta de lo que pensabas, empiezas a entender que la vida de repente en un segundo te ha cambiado completamente, empiezas a entenderla, te da una nitidez de tu existencia absoluta sobre lo que es importante y lo que no es importante. Luego creo que es mucho más complejo recibir una mala noticia que darla. Y por eso es tan importante que el que la dé se dé cuenta que el que la va a recibir en un instante pasa a ser una persona absolutamente vulnerable, desprotegida, llena de miedo y a la que hay que tratarle con muchísimo cariño y con muchísimo cuidado y con muchísima humanidad.
Usted en este sentido subraya el término aceptar. Defínanos aceptar una mala noticia.
Cuando te dan una mala noticia, lo primero que quieres hacer es negarlo. Lo primero que piensas es que esto es un sueño y que no te está pasando a ti. Después de eso, empiezas a pensar ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué a mi hijo y no a otros? Todas estas preguntas no te llevan a ningún lado. Te llevan a sufrir más. Te llevan a resistirte a lo que te está pasando. Te llevan a no aceptar tu realidad. Y entonces, al ir en contra de la realidad, no avanzas. En cambio, aceptar una mala noticia significa esto que me está pasando es real, esto que me está pasando tiene que tener un sentido. Yo encontré el sentido, mi sentido se enfocó en dos cosas, ayudarle mucho a nuestro hijo y luego intentar conceptualizar todo lo que había aprendido yo en un libro y en unas páginas. Pero aceptar significa que dejas de luchar con la realidad y que dices, voy a ver qué puedo aprender de esto y voy a intentar levantarme cada mañana con energía para ver cómo puedo sobrellevar esto de la mejor forma posible. Y cuando haces eso, todo cambia, ¿eh?
Ya. Me llama la atención en su libro cuando insiste en la idea del seguimiento, ¿no? Es decir, en no limitar la comunicación a ese acto concreto de transmitir la noticia, sino de seguir al tanto de cómo la otra persona pues va digiriendo, ¿no?, las circunstancias, la mala noticia. ¿Qué importancia le da al seguimiento?
Le doy muchísima importancia al seguimiento, porque otra de las cosas que me he dado cuenta es que normalmente una persona cuando va a comunicar una mala noticia primero está más pendiente de ella que de la persona que lo va a recibir y entonces suelta la mala noticia y se va. Pero comunicar una mala noticia, si quieres hacerlo de verdad bien y entiendes que detrás de esa mala noticia hay una persona que está sufriendo, no solo se la tienes que comunicar, luego le puedes ir ayudando. Y el seguimiento no tiene que ser algo que sea durante todos los días, pero igual al cabo de una semana, ¿qué tal estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te encuentras? Guiarle un poquito. Entonces, esa persona que se siente, como decía antes, tan triste y tan vulnerable, pues si le acompañas a lo largo de su trayectoria, le das fuerza, le das energía y se siente querida. Y es fundamental. Para mí es fundamental.
¿Cómo se convence a la otra persona de la fortaleza que radica en ella, ¿no? ¿Cómo se logra que la otra persona se lo crea?
Vaya, qué entrevista más bonita me estás haciendo.
Muchas gracias.
¿Has leído en profundidad?
Hay mucho de dónde sacar de este libro.
¿Has leído en profundidad el libro? Es difícil. Pero lo que yo digo en el libro, y creo que es verdad, yo muchas veces flaqueé mucho, ¿eh? Porque cuando se trata de un hijo tuyo es lo peor que te puede pasar, es una cosa dificilísima. Pero yo lo que intentaba hacer era ver qué pequeños avances tenía y le intentaba mostrar cómo iba aprendiendo, cómo se estaba comportando. Intentaba ser un espejo de sus buenas actitudes, de tal forma que él se diera cuenta que estaba reaccionando de una forma espectacular y así, enseñándole sus reacciones y cómo iba evolucionando, va sacando la fuerza de esa persona. Y luego otra cosa que era muy importante para conseguir sacar su fuerza, ya no solo es que te cuentes y que él sea consciente de cómo está evolucionando y lo bien que lo está haciendo, sino para mí era muy importante hacerle confiar en que todo iba a pasar. Y hubo una persona maravillosa a la que yo entrevisté en medio de todo este proceso que me dijo, Juana, me dijo una frase que yo siempre, no la olvidaré jamás, y es, todo pasará. Entonces, cuando él, en los momentos malos, porque ha habido unos altibajos tremendos, ha habido una incertidumbre tremenda en la enfermedad, lo hemos pasado muy mal porque no respondía a ninguna línea de tratamiento y ni los médicos sabían lo que tenía, Y primero nos hablan de leucemia, de linfoma, y luego de trombopenia, y luego al cabo de un año y medio otra vez de leucemia escondida. En fin, ha sido muy duro. Yo lo que intentaba hacer con mi hijo todo el tiempo es guiar su mente a que todo iba a pasar, a que estuviera tranquilo y a que confiara. Y eso yo creo que le dio mucha fuerza.
Usted que conoce bien el manejo, el uso de la palabra, de las palabras, ¿hay palabras que son más difíciles que otras? ¿Hay palabras que son más delicadas? ¿Usted cree que hay palabras que se deben evitar? ¿O cómo hay que pronunciar esas palabras?
Oh, sí, las palabras son vitales. Y es, fíjate, es uno de los capítulos que más me gustan del libro, porque, ¿cómo decirlo? O sea, cuando te encuentras en una situación así, estás como si estuvieras con la sensibilidad a flor de piel. O sea, te sientes, tienes mucho miedo. Cualquier palabra que te dicen no la procesas racionalmente, te va a tu interior, a tu corazón, o contribuye y te llena más miedo o te tranquiliza. Entonces hay palabras que son muy importantes. El podrás con ello, el puedes, es una palabra que es para mí es fundamental. Teníamos un médico maravilloso que en los primeros días de la enfermedad nos iba diciendo lo que podía tener. Yo decía, Álvaro, puede ser este escenario, pero si es así, yo te ayudaré. O sea, le decía, igual puede ser una leucemia, pero si es así, yo te ayudaré. O puede ser un linfoma, si es así, yo te ayudaré. O puede ser una trombopenia, y si es así, yo te ayudaré. Y ese yo te ayudaré hacía que palabras tan durísimas como leucemia, linfoma, fueran llevaderas. Ese es el enorme poder de las palabras y del cariño con el que las decía.
Bueno, vamos a ir concluyendo ya, Juana. ¿Qué diría usted que es esencial tener en cuenta a la hora de transmitir una noticia que sabemos que va a causar un disgusto, ¿no? ¿Cómo hay que prepararse para una situación tan comprometida?
Yo creo que cuando tienes que dar una mala noticia tienes que ser consciente de que vas a cambiar la vida de la otra persona. Eso es lo primero. No preocuparte de ti mismo. La gente siempre se preocupa de sí mismo y de cómo lo va a comunicar. Tú tienes que ser consciente de que vas a cambiar la vida de una persona y que lo que le digas va a ser clave y que la actitud que tengas hacia esa persona también va a ser clave. Si tú haces a esa persona sentirse capaz de afrontar esa noticia, si tú le hablas en positivo, si tú le cuentas un poco el escenario, en qué consiste y qué pasos puede dar, si tú le tranquilizas, y para hacer todo esto, por supuesto, necesitas trabajar, ¿cómo lo vas a contar? Y darle el tiempo necesario, le puedes ayudar una barbaridad.
Pues con esa recomendación nos vamos a quedar, señora Erice. Le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado para adentrarnos un poquito, ¿no?, en este último libro suyo. En su momento dijo que ya había escrito suficientes libros, pero apareció también este libro que se titula Gracias, el arte de comunicar malas noticias con humanidad. Lo dicho, señora Erice, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Adiós, adiós.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. FOROE, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa.